El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar. ¿O qué hacer?
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Colombia.
Hola, muy buenos días. Gracias por iniciar la semana en sintonía de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, a partir de hoy con un nuevo horario de 11 a 11:30 de la mañana, todos los lunes. Hoy le acompañan Tatiana Vargas y también Javier Marrero en controles de Radio Colombia. Esta semana la iniciamos hablando de un delito que vulnera los derechos tan básicos e importantes como la vida, la dignidad y hasta la integridad de las víctimas. Hablamos de la trata de personas. Queremos desarrollar este programa desde la perspectiva de cómo entender y detectar este fenómeno criminal, y para eso me acompaña una experta en la materia, la fiscal adjunta contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, doña Eugenia Salazar Elizondo. Bienvenida, doña Eugenia, a los micrófonos de Radio Colombia.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio de compartir algunos aspectos fundamentales de este tipo de delincuencia con las personas que nos están escuchando.
Muchas gracias. Iniciamos de inmediato Frecuencia MP. Quédese con nosotros a través de los 98.7 FM de Radio Colombia o siga esta transmisión en vivo por Facebook mediante el perfil Ministerio Público de Costa Rica.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Eugenia, para empezar, ¿qué es la trata de personas y cómo vulnera? ¿De qué manera viola los derechos de las personas?
Hay una definición legal, pero vamos a tratar de dar explicar la trata en términos más sencillos. Y hablar de trata de personas es hablar de explotación de la persona como tal, es hablar de sometimiento y es hablar de las formas en las que la persona puede ser sometida a explotación. En nuestra legislación hay varias formas, las más comunes son la explotación sexual, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, servidumbre, adopción irregular, mendicidad forzada, por citar algunos.
¿Qué tan común es este delito en Costa Rica, tomando en consideración los casos que son judicializados?
Sí, bueno, es un delito que está como paralelo a la historia de la humanidad, y en cuanto a qué tan común es, yo no diría que la cifra que de los casos que son judicializados debe ser tomada como referente, porque en este delito, al igual que en otros, pero en este particularmente, hay un nivel de falta de denuncia o de cifra negra de hechos que no son denunciados y por ende no son judicializados. Pero a nivel de la fiscalía que conoce este delito, pues se investigan aproximadamente unos 60 casos por año en San José. Aunque les puedo asegurar que la cantidad de situaciones que podrían investigarse o que deberían denunciarse y por ende investigarse por el delito de trata de personas es mucho más alta que esta, pero hay un desconocimiento en el tema, y me parece a mí que hace falta desarrollar capacidades a través de procesos de formación en las instituciones que están en la línea de primera respuesta, como SPAN y Caja, Fuerza Pública, Ministerio de Educación, por citar algunos, que son los que están en mayor posibilidad de detectar situaciones de trata, y una vez que detectan, el paso lógico y obligatorio es presentar la denuncia.
Es difícil también para la persona víctima sentirse de esa manera, doña Eugenia, es decir, víctima, que están violando sus derechos.
Bueno, no sé si es difícil, lo cierto es que muchas de las personas que nosotros entrevistamos, ellas como tal no se consideran víctima de trata, ellas están en una dinámica, en una situación de dependencia, ya sea económica, emocional, en una situación de sometimiento y en una relación de poder que hace que la mayor cantidad de víctimas no reconozcan en ella que están siendo sometidas a algún tipo de explotación. Y las que sí, a veces por la misma situación de necesidad y de vulnerabilidad, prefieren no denunciar porque de alguna manera, aunque estén siendo explotadas, esa situación en la que están siendo sometidas a explotación les está generando algún ingreso que es necesario para sobrevivir y para tener ingresos.
Claro. Han identificado aquí redes locales dedicadas a la trata de personas, ¿o estas están mayoritariamente vinculadas a organizaciones fuera de nuestras fronteras, doña Eugenia?
En los últimos años, le podría decir, los dos últimos años, lo que hemos identificado, la mayor cantidad de denuncias que se han recibido y por ende se han investigado en la Fiscalía Especializada, corresponden a una modalidad de trata que tiene más que ver con una trata doméstica, donde los hechos ocurren a lo interno del país. Algunos sí hay cruce de fronteras, pero la mayoría ocurren a lo interno, y quienes cometen este delito no necesariamente corresponden a redes o grupos organizados, sino es una persona la que se encarga de someter a explotación casi siempre sexual a la otra persona.
¿Cómo comprender, doña Eugenia, la dimensión de un problema que además de local, ¿verdad?, como nos explicaba, de doméstico, como nos explicaba ahorita usted, es mundial, que es un problema que afecta muy grave los derechos de las personas y que, bueno, que verdaderamente cualquiera podría convertirse en víctima?
Sí, se habla de la complejidad del fenómeno de la trata, y tal vez para ubicarnos en solo una pequeñísima parte de la complejidad de ese fenómeno de la trata, deberíamos de analizarlo a la luz de estos procesos de movilización humana que no han cesado a pesar de la pandemia, que desde el año 2019 y desde tiempo atrás vienen en aumento de personas que no solo de nuestro continente, de la zona del sur de América, sino de otras latitudes, de África, de Asia, están movilizándose de manera continua y con un número bastante elevado de personas que sencillamente por situaciones económicas, políticas, sociales, religiosas, de diversa índole, se ven obligadas a salir de sus países, emigrar, moverse hacia otros países, casi siempre Estados Unidos o Canadá, en busca de mejores condiciones de vida. Esas personas que se movilizan en estos flujos migratorios como un fenómeno mundial, regional y local, definitivamente son personas que están en un altísimo riesgo de pasar de personas migrantes en condición migratoria irregular a ser personas migrantes en situación de explotación, y por ende podríamos hablar de, si hay alguna forma de explotación, podríamos hablar de trata de personas.
Hay una relación entonces intrínseca entre ambos fenómenos, sí, delictivos.
Sí, ambos son delitos que se cometen contra derechos humanos, y ambos son delitos sumamente complejos, no solo complejo en la dinámica y la naturaleza, sino en la investigación del hecho como tal.
Hacemos una pausa y regresamos con más de Frecuencia MP.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
11 y 9 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Frecuencia MP. Conversamos en vivo con la fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, doña Eugenia Salazar Elizondo, acerca de este delito al que comúnmente se le denomina como la esclavitud moderna. Si usted acaba de sumarse a nuestra transmisión y quiere escuchar el programa completo, puede ingresar al perfil de Facebook Ministerio Público de Costa Rica, donde va a encontrar el video completo. Doña Eugenia, ¿hay señales que nos permitan como sociedad detectar, a ver, que nuestra vecina, nuestro vecino, la persona que acaba de llegar a vivir al barrio, es víctima de trata de personas, al menos en grado de sospecha?
Bueno, los ámbitos o escenarios donde se puede manifestar la trata de personas en sus diversas modalidades, por lo general ocurren en un ámbito de mucha privacidad, ¿verdad? pero en algunos casos me parece a mí que sí hay algunos factores que por lo menos pueden generar alerta en las comunidades y en la sociedad para por lo menos reportar el hecho y nosotros poder investigar.
¿Cómo cuáles, doña?
Eso le iba a decir. En los casos de niños que están en ventas ambulantes o pidiendo limosna, lo que nosotros podríamos decir mendicidad, que podría ser mendicidad forzada. ¿Cuándo sería mendicidad forzada? Bueno, primero que nada, no hay que partir de supuestos o suponer que las cosas son así. No siempre podríamos pensar que esos niños están pidiendo limosna o en ventas ambulantes porque sus padres los mandaron. Podría ser que hayan otras personas, terceros o segundas personas que están obteniendo un beneficio, en este caso económico, a través de la mendicidad. Entonces, una persona menor de edad en situación de calle, pidiendo limosna o haciendo ventas ambulantes, me parece que nos debe generar suficiente alerta para por lo menos reportar, porque el lugar donde deben estar las personas menores de edad no es en las calles. Las personas menores de edad deben estar en los sistemas educativos, que son factores de protección, o con sus familias. Y en ocasiones, lamentablemente, si esos chicos están en situación de mendicidad porque sus padres los están enviando, eso también debe investigarse. Investigarse hasta qué punto eso obedece a una situación de extrema pobreza o simplemente hay una situación donde hay un aprovechamiento y un beneficio por parte de adultos que están sometiendo a ese chico o a esa chica o a ese niño, porque a veces hay niños de edad muy pequeñas, a esta forma de explotación. Ese tal vez es un caso que es más visible. A nivel de explotación laboral, son espacios donde lo que usted ve es personas trabajando, ¿verdad? Recuerdo una situación de una persona asiática, quien denuncia lo que observó, es que esa persona estaba siempre en ese local trabajando. O sea, en la mañana abrían el negocio, era la que atendía. A mediodía era la que atendía. A altas horas de la noche era quien atendía. Era una persona de poca, se comunicaba poco con las personas que llegaban, con los clientes. Era una persona que se notaba, digamos, que no estaba bien alimentada, la vestimenta. Esos son algunos ejemplos, pero yo no le podría asegurar que todos los casos se van a manifestar así. Por eso es que yo creo que lo más importante es que quien tenga interés en el tema, ahora teniendo el cuidado en las plataformas o en redes sociales, en internet hay mucha información que permite conocer este fenómeno. En el caso de la trata de personas hay suficientes información que nos permita tal vez tener más elementos, pero yo no le podría dar a usted una lista como de factores o elementos que le permitan a usted identificar, claro, una víctima.
Basémonos en ese caso de la persona menor de edad que está vendiendo determinado producto en la avenida central. ¿Cómo hago yo como ciudadana si no conozco el nombre del niño? O sea, ¿cómo hago yo para denunciar esto a las autoridades?
Bueno, recordemos que está el 911, ¿verdad? Y la información que es importante, usted denuncia o informa con lo que tiene. En este caso, si usted no sabe el nombre, sería simplemente describir el lugar, describir a la persona y eventualmente podría tomar algunas fotografías para aportarlas o buscar a un policía tal vez que esté por ahí cerca para que el policía aborde esa situación y se la comunique al Patronato Nacional de la Infancia, porque un niño, una persona menor de edad, nada tiene que estar haciendo en una esquina o en un semáforo o en cualquier lugar que no sea su casa o un centro educativo.
Doña Eugenia, cuando ustedes tramitan los distintos casos por trata de personas y ya logran, en el mejor de los casos, detener a la persona y también lo que se llama rescatar a las víctimas de trata o de esa esclavitud moderna, como ha sido llamado este delito en muchos contextos y en muchos países, ¿qué pasa con esas víctimas cuando ya ustedes toman el control del caso? Si son nacionales y también si son extranjeras, ¿qué pasa con el futuro de ellas?
Sí, la ley 9095, que es la ley que creó la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, establece mecanismos de atención específicos para las personas víctimas de trata. se creó con esta ley un equipo de respuesta o de atención inmediata para estas personas, y a partir de la intervención que hacen las 9 instancias que conforman ese equipo, entre ellas la Fiscalía, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el INAMO, el PANE, Fuerza Pública, Migración, OIJ, dentro de las acciones inmediatas está, si es una persona extranjera, indistintamente se debe brindar la atención inmediata que se requiere, ya sea a nivel de servicios de salud o lo que la persona en el momento específico, alimentación, vestimenta, alojamiento, etcétera, requiere. Y posteriormente se trabaja en una estrategia a partir de las necesidades y de las condiciones específicas que tiene la víctima. Si se trata de una persona extranjera que desea regresar a su país, también se coordina con las representaciones diplomáticas del país de origen en Costa Rica, y de ser necesario, esta persona se hace todo un proceso para que regrese a su país de origen. Si esta persona decide quedarse, también hay mecanismos de atención, entre ellas es darle documentos, que es importantísimo que una persona tenga documentos, porque si usted no tiene documentos y está en condición migratoria irregular, las posibilidades de que le den un trabajo regular, o sea, donde no se ha sometido a alguna forma de explotación, son mínimas, y precisamente muchas mujeres que no son nacionales y que no tienen documentos terminan trabajando o terminan siendo sometidas a situaciones de explotación, entre ellas porque al no contar con documentos no tienen opción a optar por ningún empleo, digamos, formal y regular. Hay una condición que se les acredita como persona víctima de trata, lo que le va a generar, dependiendo de cada caso, una serie de servicios y de recursos que van a ser movilizados y puestos a la orden de esa persona. Se llama el ERI, y el ERI va a analizar cada caso en concreto, y sí existe posibilidad de ayuda, pero verás que aquí lo más importante, más que lo que la institucionalidad puede hacer, a veces tiene que ver con lo que la víctima quiere y desea. A veces, de repente, algunas de estas personas no quieren asumir ninguno de los servicios que las instituciones brindan. Pero bueno, ahí están, la estructura interinstitucional existe y toda está dirigida a proteger y garantizar los derechos de estas personas.
Hacemos nuestra última pausa y volvemos.
Denuncia el maltrato infantil. Si usted conoce algún caso de maltrato infantil en su vecindario o familia, denúncielo en la fiscalía más cercana de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
Y fuera de horario, fines de semana, feriados, cierres colectivos, entre otros, asista a la delegación del OIJ más cercana y brinde su declaración. También puede realizar su denuncia vía telefónica, de manera confidencial, llamando al 800-8000-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Son las 11 y 18 de la mañana, regresamos a Frecuencia MP. Doña Eugenia, ante un eventual juicio que se realiza por el delito de trata de personas, las víctimas, sean estas nacionales o extranjeras, ¿podrían declarar mediante videoconferencia, o esto solo aplica si las personas están fuera de nuestro país?
Bueno, la primera opción para la Fiscalía es, en la medida de lo posible, recurrir a la herramienta, en este caso el anticipo jurisdiccional de prueba, y una vez que la persona brinde su testimonio en esta modalidad, la Fiscalía no va a requerir que ella declare en el momento en que sea señalado el juicio, pero en ocasiones, si esto no es posible, sí, se recurre a la modalidad de videoconferencia, ya sean nacionales o personas de otros países, porque de alguna manera esto genera un ambiente de mayor protección y de más tranquilidad para las víctimas, que de alguna manera no se ven sometidas a la situación estresante que implica la cercanía con las personas tratantes.
Claro, y la dinámica del juicio como tal. En la actualidad, doña Eugenia, con una pandemia a cuestas desde hace más de año y medio, ¿ha aumentado la vulnerabilidad de las víctimas a esta situación que vive todo el mundo? Usted ahora nos describía esa relación con el tráfico de migrantes, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de trata, ¿ha aumentado los niveles en esta pandemia?
Las situaciones de riesgo y las inseguridades que generan que se generan a partir de la pandemia por COVID-19 definitivamente han significado un aumento en la pobreza y en el desempleo. Estos dos factores son factores de altísimo riesgo de que una persona pueda ser captada, pueda ser engañada o pueda ser obligada, no necesariamente tiene que haber sido engañada, puede que existan mecanismos violentos para someter a esa persona a alguna forma de explotación, y definitivamente en el contexto de la pandemia, ya de por sí estos son factores presentes siempre en la dinámica del delito de trata de personas, pero en el contexto de la pandemia, donde la crisis económica, donde inclusive las fuerzas de seguridad están enfocadas en atender otros problemas, por supuesto que la vulnerabilidad y la situación de necesidad y de riesgo de ser víctima de trata han aumentado, se ven en otro nivel, precisamente porque las personas eventualmente se quedaron sin trabajo, porque ganan menos o porque ya de por sí no tenían trabajo y ahora con mayor dificultad se les van a tener opciones de laborales, porque bueno, ya sabemos la situación económica que atraviesa nuestro país y la comunidad internacional.
Y esto es un fenómeno mundial, no solo es de Costa Rica.
Esa es la realidad, la situación económica nos afecta a todos, y particularmente lo cierto es que esta crisis económica y la estrechez económica, por decirlo así, está afectando más a los que ya de por sí estaban en una situación complicada. Entonces, eso es un factor que hay que analizar a la hora de tomar decisiones de política pública para atender este fenómeno. Y en este momento sabemos que la mayor cantidad de recursos del país están enfocados en la parte sanitaria, en la parte de atender a las personas, ya sea que se contagian por COVID-19, o a las que están contagiadas, a las que no están contagiadas con los procesos de vacunación, y eso genera, pues digamos, debilidades en los procesos de atención de otras poblaciones, en este caso me parece que las personas víctimas de trata, y no solo en la atención, sino en la detección. Pero bueno, hay que seguir trabajando, es un tema fundamental. Las personas víctimas de trata ven violentados derechos humanos fundamentales y la obligación tanto a nivel de fiscalía como de todas las instancias que tienen responsabilidades y competencias es hacer un abordaje integral del problema con los recursos que tenemos
existentes. Doña Eugenia, la legislación nacional establece cerca de 8 fines de la trata de personas. En su criterio como fiscal especializada en esta materia de trata de personas, ¿cuáles son las modalidades que más se presentan en nuestro país y quiénes son esas víctimas? ¿Cuál es el perfil de las víctimas?
Sí, yo no sé si hablar de perfil, pero sí le puedo decir que la mayor cantidad de investigaciones que realiza la fiscalía es por trata con fines de explotación sexual, seguida de explotación laboral o trabajos o servicios forzados. Aparecen algunos casos de mendicidad. En ese orden, explotación sexual, laboral, trabajos o servicios forzados, mendicidad, servidumbre. Y lamentablemente la mayor cantidad de víctimas son mujeres o niñas, personas menores de edad, pero mujeres, niñas. Y en algunos casos nos encontramos también con víctimas del sexo masculino, hombres, que son víctimas de trabajos o servicios forzados o alguna forma de explotación laboral.
Doña Eugenia, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa de hoy, lunes 19 de julio. Quisiera que usted despida el programa contándole a las personas cómo pueden denunciar, además del 911 que usted indicó que se podía llamar, si se pueden acercar a alguna oficina judicial para poder contar lo que saben y poder judicializar un caso de estos delitos que son tan graves.
Sí, la fiscalía que investiga trata de personas y tráfico ilícito de migrantes tiene ubicada la oficina aquí en el primer circuito judicial de San José, en el quinto piso. Ahí se pueden acercar y denunciar si lo quisieran de manera personal, pero si no, también existe la posibilidad de que nos dirijan un correo electrónico, y la dirección es fa-tratapersonas@poderjudicial.go.cr.
En el correo entonces, fa-tratapersonas@poder-mediojudicial.go.cr. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos.
Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría.
Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo.
Experimentar nuevas formas de aprender.
Decirle mamá a la maestra sin querer.
Una alimentación sana y deliciosa.
Un día más de clases, gracias al